Primero quisiera llevarles, hermanos, a Mateo capítulo 22, si por favor van ahí. Mateo 22, versículo 15, entre las varias tentaciones que vinieron a Cristo, se juntaron en una ocasión los fariseos y les mandaron a Cristo a los herodianos, seguidores de Herodes, se identificaban con los romanos. Y dice Mateo 22, 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? ¿Y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Dad a César lo que es de César. Es interesante cómo llegan con esta, con adulaciones, ¿no? Le dicen, eres amante de la verdad. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ellos hablaban bien, pero no creían lo que estaban diciendo. No te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Pero hoy la pregunta, ¿es lícito dar tributo a César? Y la respuesta de Cristo es clara, ¿no? Dad a César lo que es de César. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción de César. Ahora, pero mi énfasis en esta noche, aunque es importante, dice el Señor, dad a César lo que es de César. Pero también hay una realidad. Y a Dios lo que es de Dios. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tengamos eso presente mientras vamos a otros pasajes. Vayan al Salmo 24, por favor, con su servidor. Salmo 24. En el Salmo 24 nos dice la palabra de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Pero el énfasis que quiero en esta noche hacer es que de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Tengan eso presente también mientras seguimos meditando en otros pasajes. Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores. Romanos 13, 1. Porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y nos dice, ¿verdad?, que es servidor de Dios para castigar al malo. Gracias a Dios porque Dios usa las autoridades para castigar al malo. Y bueno, sabemos que hay mucho pecado, ¿no?, aún entre las autoridades. Pero nuestra confianza está en el Señor. Dice versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Atienden para poder tener seguridad. Bueno, hay las situaciones. Dios ha establecido autoridades. Y dice versículo 7, pagad a todos lo que debéis. ¿Al que tributo? Tributo. ¿Al que impuesto? Impuesto. ¿Al que respeto? Respeto. ¿Al que honra? Honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y hay otro pasaje más, aunque aquí nos dice claramente, dice, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, de Dios. Pero vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo, es Primera de Pedro, vaya Primera de Pedro capítulo 2. Versículo, capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro 2, 13. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Honrad al Rey. Y bien, sométase toda institución humana, ya sea al Rey como a superior. Y bueno, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dios nos ha puesto autoridades, y que inclusive las mismas autoridades pues han de alguna manera, a veces usurpado de alguna manera lo que a Dios le pertenece. Como por ejemplo dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y podríamos hablar y verdad y decir, bueno, ¿es correcto que las autoridades cobren el derecho a la tierra? Hay un sinnúmero de impuestos que las autoridades cobran. No por el hecho, y lo voy a decir así, no por el hecho de que sea la autoridad, quiere decir que todos los impuestos que cobran necesariamente son honorables. Y sabemos que a veces hay la oportunidad, el aprovecharse de las situaciones, y tristemente se cobran tantos impuestos aquí y allá. Y las autoridades no usan eso que uno está obligado a pagar para el bienestar o el beneficio de la misma sociedad. Podemos hablar de corrupción y eso, bueno, hay un pago por seguridad, los impuestos van a muchas cosas, a la seguridad, a las calles, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿dónde están los impuestos? Los procedimientos de justicia. Hay un sinnúmero de carpetas de investigación, alteros de carpetas, y no se dan abasto los jueces y los del Ministerio Público y los para poder. Y por supuesto hay a veces favoritismos y la persona. Al punto que no es difícil que se haga justicia. Cada año tenemos que pagar un impuesto por la tierra en la cual vivimos. Tenemos que pagar un impuesto por lo que comemos, aunque el impuesto de los alimentos no procesados es una tasa cero. No se paga impuesto. Pero nada más algo es procesado. Ya se paga un impuesto. Y finalmente, los consumidores finales, que somos nosotros, no tenemos manera de deducir muchas cosas. A eso me refiero, a que si uno registra o declara todos sus impuestos, no hay manera de deducir muchos impuestos. El IVA que se paga, no hay manera de deducirlo. El trabajador que recibe un ingreso, no se le cobra IVA, y yo, bueno, como no paga IVA, no tiene un IVA trasladado, pero sí tiene un IVA acreditado, y no hay manera. Uno va y paga un IVA o un impuesto, y no hay manera de acreditarlo. Hay muchas cosas que uno dice, ¿cuánto termino pagando realmente? ¿Qué porcentaje termino pagando de todo lo que tengo para darle a César lo que es de César? Y finalmente lo hacemos. Y lo hacemos en muchos casos, no necesariamente porque estoy por obediencia, sino por necesidad. Nadie puede ir a una gasolinera y decir, ¿sabes qué? No me cobres el impuesto. Nada más ponme gasolina. La gasolina se le cobra el IVA, se le cobra el IEPS, otro impuesto. Y así. Uno va al mandado, uno va a eso y no dice, no, no me cobres impuestos sobre esto. No, hay que pagar. Uno quiere sacar un pasaporte y tiene que pagar un impuesto. Y cosas muy altas. Hay que sacar el acta de nacimiento y hay que pagar un impuesto. Está el predial, está muchas cosas. Ahora, no estamos aquí para nosotros juzgar, decidir qué vamos a hacer. Finalmente es, Dios nos ha puesto en esta sociedad, somos ciudadanos, finalmente, ya sea de nacimiento o residentes en nuestro México. Y si una persona quiere llevar a cabo una empresa con todo y tener trabajadores y eso, es un mundo de impuestos. Impuestos, impuestos. Pero finalmente lo hacemos. finalmente lo hacemos. Aún en el banco, ¿verdad? Si las comisiones, hay un impuesto. Usted saca un préstamo, lo que sea, ¿sí? Y le cobran intereses, hay un impuesto. Impuestos. Y está bien. Le pagamos a César lo que es de César. Podemos hablar y decir, bueno, también tengo ciertos beneficios. Hay un subsidio que la gasolina tiene, por lo menos en nuestro país. Pero finalmente la gasolina la usamos por necesidad y por placer. Y de alguna manera, aunque implica un costo, no nos pesa si tiene que ver con un beneficio a lo mejor personal. Voy a hacer un viaje, bueno, voy a pagar de gasolina tanto, casetas, esto, estas situaciones. ¿No podría nuestro gobierno ya tener carreteras libres de cuota? Probablemente sí. A lo que voy es que la vida nos lleva a dar a César lo que es de César. Ahora cabe mencionar que la Biblia es clara que debemos pagar al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y como cristianos tenemos que ser fieles en nuestra declaración de nuestros ingresos. Es algo que usted debe considerar. No creo que queda tal cosa como decir, es que el gobierno roba mucho, pues ¿cómo le voy a declarar lo que? Eso déjeselo al Señor. Hay un deber que yo tengo. ¿Sí? Someterme a todas las autoridades superiores. Ahora, si el gobierno nos cobra algo o nos pide, no lo hacemos. Pero si el gobierno nos da algo, lo agarramos. Ahí no le podemos decir, no le decimos, ¿sabe qué gobierno? Gracias, yo no lo necesito, déselo a alguien más. Lo más seguro es que se lo va a agarrar a alguien que no lo necesita. Está bien. Pero si estamos dispuestos en un determinado momento a obtener un beneficio, y tampoco con esto estoy diciendo que debemos depender del gobierno, debemos depender de nuestro trabajo y de nuestro Señor. Pero lo que sí, el punto que queremos ver aquí es que estamos muy dispuestos a darle a César lo que es de César, pero no a Dios lo que es de Dios. Y de Jehová es la tierra y su plenitud. Ahora con el COVID, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que no entramos, muchos de nosotros, en una situación extrema, pero aquellos que se vieron difícilmente, qué caro costaba tener un tanque de oxígeno, ¿no es cierto? Muy caro. Yo le pregunto, ¿se imagina que nos cobrara el Señor el oxígeno que respiramos? Ahora, no es solamente una ilusión, es una realidad. ¿Cuántas cosas tenemos que Dios nos da y no estamos dispuestos a darle a Dios lo que es de Dios? Uno se pregunta, ¿de dónde salió la idea de, y tal vez estoy seguro tiene una historia, yo aunque soy graduado de contador público, no sé de dónde salieron los impuestos, el derecho romano, todo eso, ¿verdad? Había impuestos, los israelitas tenían que pagar un impuesto. Había fariseos, ¿cómo se llaman? Los publicanos. ¿Cuál es el contexto de un impuesto? Es que tú te le debes a una nación. Por eso pagas impuestos. Tú estás en esa nación, usas lo que esa nación tiene, tienes derechos, ¿sí? Tienes obligaciones. Y podemos decir así, que cuando pagamos nuestros impuestos, estamos de alguna manera dando testimonio que, bueno, soy ciudadano de esa nación, pero de alguna manera estamos a veces más dispuestos a pagar nuestros impuestos, bueno, porque es necesidad. Y lo que estamos mostrando es que pertenecemos, dependemos, necesitamos del gobierno. Y no queremos nosotros dar testimonio de que pertenecemos al gobierno. Le pertenecemos a Dios. ¿A qué voy con esto? Lo que quiero decir es esto. Yo no creo que sea correcto, tal vez es injusto decir, bueno, no voy a pagar mi predial porque no, yo le pertenezco a Dios. Pero mi pregunta es, ¿por qué no pagamos damos el diezmo a Dios si le pertenecemos a Dios? ¿A quién le perteneces? ¿Necesitas un pasaporte para tener tu identificación de que eres ciudadano de tal país? Pero no es porque estemos muy orgullosos de ser mexicanos. El asunto es que voy a salir de viaje y quiero tener eso. No nos importa pagar todo el TUA, ¿no? La tarifa, lo que no importa. Porque es darle a César lo que es de César o es para mi beneficio. Pero no le doy a Dios lo que es de Dios, cuando mi vida depende en demasía de Dios. Y muchos de nuestros gastos, de impuestos inclusive, si son necesarios, pues Dios nos suple. A veces es por sencillamente tener ciertos gustos, ciertos placeres. Si usted va al mercado y compra sus verduras, sus carnes, no va a pagar impuesto. Pero si va a un restaurante y le preparan todo y todo eso, aparte de que va a pagar el doble o el triple de lo que lo venden en el mercado, va a pagar, ahorita está el 8%, pero es un decreto que metió nuestro presidente. En cuanto termine el sexenio de nuestro presidente, se quita eso. Y es el 16% más, ¿se imagina lo que es? Pero lo hacemos. No nos importa aún cuánto se le da a una persona de propina. Yo creo, bueno, ok, a un mesero de propina. ¿Cuál es lo mínimo? Es que el 10%. Y nos pesa darle a Dios el 10%. Bueno, usted dice, pastor, pues yo por mí yo no lo pagara. Me refiero al impuesto, ¿no? Sí, pero lo tienes que. Es una obligación. Pero como lo de Dios no es una obligación, me refiero, nadie te lo está demandando, no lo hacemos porque hacemos las cosas. No es que seamos muy buenos ciudadanos, no nos queda otra. Y finalmente terminamos dándole a César lo que es de César. Pero si le podemos hacer una vueltecita al gobierno, bueno, pero lo hacemos también con Dios. Bueno, esa analogía para que pensemos, ¿realmente a quién le pertenecemos? Le pertenecemos a Dios. ¿De quién nos sustentamos? Nos sustentamos de Dios. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud. El gobierno no, ¿cómo se llama?, produjo esa manzana. Sí, ahí está la tierra, la lluvia y todo lo que hacen, ¿verdad? Pero es Dios quien nos las dio. Y aún, ¿quién la mantiene esa manzana por algunos días ahí en nuestro estante para nosotros comerla? Dios. Todo lo que implica, lo decíamos el otro día, el domingo, el sustento de Cristo para nuestras vidas. Para nuestras vidas. Entonces creo que es injusto el que nos pese dar lo que es de Dios cuando estamos por obligados a dar lo que es de César. Bueno, habiendo dicho esto, leíamos aquí en Malaquías capítulo 3 y versículo 10. Mire, por favor, nos quedan unos minutos y voy a tratar de rápido abundar en esto. Dice el Señor, lo dice el Señor, no lo digo yo. En el versículo 7 de Malaquías 3, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, de mis mandatos, y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y el versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora, creemos que no debemos darle a Dios para que Él nos dé. Dice la Biblia, dice Pablo en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso, ¿en dónde? En su corazón. No con tristeza. O sea, no lo hagas, ay Señor, pero no, como propusiste en tu corazón. No con tristeza, ¿ni por qué? Ni por, ay, tengo necesidad, le voy a dar a Dios y para que Él me dé más. No por necesidad. ¿Porque Él ama a quién? Ahora, ese principio yo creo que no debemos dar por necesidad, pero Dios mismo dice así. Probadme, dice. O sea, creemos que no debemos enseñar y debemos nosotros no darlo por necesidad. Pero eso no quita el hecho de lo que Dios dice. ¡Pruébame! ¡Pruébame! Ahora, ¿por qué trabajáis mucho y cosecháis poco? ¿Por qué recibid jornal y lo echáis en un jornal, en un saco roto? Porque mi casa, dice, está desierta. Es decir, no estoy usando lo que es de Dios, no estoy poniendo en primer lugar a Dios. En lo que Él me da, pues que es de Él. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O como dijo David en primero de Crónicas 29, pues de lo recibido de tu mano, te damos. Entonces dice el Señor aquí en Malaquías 3, 10, fíjense lo que dice, traed todos los diezmos, todos los diezmos, al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré, ¿qué cosa? Las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Podemos decir, en base a este principio, si tú eres fiel al Señor en obedecer esto, Dios te va a bendecir. ¿Es eso cierto? Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá, ¿por qué? Añadidura. Ahora, no es el móvil que debo hacerlo, debo honrar a Dios. Y no le voy a dar más a Dios para que Él me dé más. No, nos dice los diezmos, no me des más. Ahora, ¿le puedo dar más a Dios del diezmo? Sí, pero eso ya es voluntario. Cuando dice diezmo ya es la misma para todos. No, pastor, si yo doy más que otro. No, porque es una proporción en base al ingreso de uno. No es que uno dé más y que otro dé menos. En cuanto a proporción damos lo mismo. ¿Sí, sí me estoy dando a entender? Porque finalmente da más el que gana más. Da menos el que gana menos. Pero Dios dice, pruébame. No me robes. Y hermano, aquí lo digo así, y la verdad no lo quiero usar como un hacer manita de coche, ¿no? Todo esto. Quiero que vea el principio, pero quiero decir esta realidad. Si tú y yo estamos robándole a Dios, Dios va, no va a abrir las ventanas de los cielos. Punto. Así de sencillo. Y no digamos, es que no tenemos. No, sí tenemos, porque tenemos para otras cosas. Y no podemos tomar lo que es del Señor para nuestras cosas. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí podemos decir, bueno, es que no me alcanza, pastor, si doy el diezmo. Bueno, entonces veamos en nuestras vidas qué cosas, de qué cosas tenemos que prescindir para no usar el diezmo. Para nosotros. ¿Sí, sí me está dando a entender? ¿Podemos prescindir de algunas cosas? ¿Sí o no? ¿Podemos dejar de comer, ir a comer un día al restaurante? ¿Dos días al restaurante? ¿Podemos hacer algo con nuestras manos para evitarle pagar a alguna persona? Ay, es que qué flojera. Y, ¿no? ¿Puedo yo trabajar más a lo mejor para hacer algo? ¿Esforzarme? Ahora, ay, es que me fue re bien y ahora estuvo bien bueno la venta y esto y el otro y Dios me bendijo. Es que Dios no te bendijo desde el cuando te fue bien en la venta. Dios te bendijo desde el momento que te pusiste de pie y tuviste fuerzas. Tenemos fuerzas para trabajar. Esa es una bendición de Dios. ¿No es cierto? Pero estamos en un mundo tan ¿cómo lo digo? La palabra que quiero usar es tan comercializado que la gente quiere ganar mucho sin trabajar mucho. Así de sencillo. Y es fácil caer en ese espíritu. Ah, no, ¿yo cómo voy a hacer esto? No, yo cómo, no, si hiciéramos muchas cosas, más tendríamos, lo digo de una manera honorable. Entonces, no, mejor en lugar de ¿cómo se llama? De usar lo que es del Señor, mejor dile a tu estomaguito, ¿verdad? Que se espere. Ahora, gracias a Dios, ahora yo puedo estar hablando y aquí hay personas que verdaderamente están en una total necesidad. Bueno, aún así, recuerda aquella viuda pobre que de su sustento dio todo lo que tenía. ¿Dios va a honrar a alguien si hace eso? ¡Claro! ¿O solamente lo podemos ver eso en las biografías de George Mueller? Que alguien llega a tocar la puerta. No sabemos qué hacer con todo este pan que se nos rompió la rueda de la carreta y aquí está todo este pan. ¿Creen que lo pueden usar? Pues sí, estaban orando con todos los niños huérfanos. De que no tenía pan. Podremos ver la mano de Dios. ¿No hemos visto la mano de Dios, amados hermanos? Otra cosa. En la barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde, ¿por qué? ¿Cuánto aún de las despensas que Dios nos dio realmente usamos? Ay, no, eso no me gusta. Ay, no, todavía no los están dando. Y nuestros hijos no los hemos acostumbrado a comer de lo que Dios les da. ¿Se puede comer con un poco? Bueno, hoy en día está bien difícil. Todo sale bien caro, ¿no es cierto? Y Dios es muy bueno, hermanos, porque la verdad no nos falta, ¿no es cierto? ¿Pero qué le parece unas lentejitas? ¿Suficientes con en hierro? Oh, sí. Yo me acuerdo cuando estábamos allá en Carolina del Norte, mi esposa hacía el mandado y siempre estaban a 50 centavos los sobrecitos de lentejas en el Walmart. Y siempre se traía varios, porque esa era la provisión cuando ya todo el mandado empezaba a acabarse. Unas lentejitas con salecita, y si hay aunque sea un pedacito de jamón o dos pedacitos, o un tocinito bien, ¿cómo se llama? Uno que le dé tantito sabor. A lo mejor no vas a comer y decir, ¡ay, con tanto tocino! No, pero con una rebanadita o dos, ya le da saborcito. Y Dios bendice. Dios bendice. No tenemos que robarle a Dios. No tenemos que robarle a Dios. Y a veces va a ser necesario, es bueno, decir, bueno, esto es todo lo que hay. Es lo que Dios ha provisto. Y oh, ¿cómo se aprende de eso? Dar a César lo que es de César, darle a Dios lo que es de Dios. Esta es una cosa básica en la vida cristiana, aprender a vivir con lo que Dios nos da. Y ser fieles mayordomos de lo que Dios nos da. Ahora lo que tengo es Dios. Esto es tuyo. ¿Qué voy a hacer con él? Antes no. Y yo me pregunto si habremos cristianos que seguimos sin un concepto en nuestra economía personal, en la cual no solamente no tomamos a Dios en cuenta para apartar el diezmo, sino no lo tomamos en cuenta para el uso de lo que Dios nos está dando. ¿En qué usamos lo que Dios nos da? Que Dios nos ayude. ¿Sabe, hermanos? Que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y de Él es, como dijo en Ageo, mío es el oro y mía es la plata. Probadme, dice el Señor. Si no os haré, dice aquí, no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Se acuerdan los 40 años de los israelitas en el desierto? Dice la Biblia que su calzado no se envejeció. ¿Y qué les dio todos los días? Maná. ¿De dónde venía? Del cielo. ¿Usted cree que Dios nos puede dar maná del cielo? ¿Su mano no se ha acortado? Y es impresionante, hermanos, cuando uno obedece a Dios, las cuentas no salen. Uno no se da, uno, a lo que me voy es a esto, uno dice, pues, ¿de dónde salió para todos? ¿De dónde salió? Dios. ¿Usted cree que Dios puede multiplicar 5 panes y 2 pececillos? Sí. Sí, sí. Y tiene que ver desde la administración y de lo que tenemos. A veces hacemos demasiada comida. Porque queremos sentirnos que hay, es que no hay. Bueno, y luego mitad de esa comida la guardamos y luego la andamos tirando. ¿Es eso ser un fiel mayordomo? No. Ahora, yo no me meto mucho en la cocina. Pero a veces hacer una sopita no demanda mucho. Hasta con una sola calabacita bien picadita le da uno el sabor y es. No se requieren 2 kilos de pollo porque vamos a comer, no. A veces nomás es para darle un saborcito. Y Dios bendice. Lo que quiero decir es que podemos ser mejores administradores de lo que Dios nos da. Y esto es parte también de la madurez. De la madurez. Pero bien, debemos avanzar. No voy a poder concluir todo lo que aquí hemos comenzado, pero creo que ha sido un buen inicio para nuestras vidas, hermanos, al recordar esto. Y seguiremos meditando, pero dice la palabra de Dios en Levítico 27:30, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Algunos dicen, es que el diezmo es un mandato de la ley y no debemos hacerlo. Bueno, hay dos personas que dieron sus diezmos a Dios antes de la ley, y uno fue Abraham, que dio a Melquisedec el diezmo de todo, porque reconoció que el Dios Altísimo es el que le había sustentado en aquella batalla contra aquellos reyes que habían llevado a su sobrino Lot. ¿Sí se acuerda de eso? Y luego tenemos a Jacob, que en capítulo 28, eso fue en Génesis 14, y Jacob en capítulo 28, cuando tuvo aquella visión de la escalera, que había ángeles que subían y descendían, él hizo votos al Señor y le dijo que si el Señor le bendecía, dice, el diezmo apartaré para ti. Lo dice ahí claramente. Entonces tenemos, así como en este mismo principio que Pablo usa, ¿se acuerdan en Romanos capítulo 4, cuando habla de que Abraham fue salvo no por las obras, sino por la fe? ¿Sí? Aún antes de que viniera la ley. Es ese mismo principio. De alguna manera, así como había holocaustos antes que de la ley, no ofrecemos holocaustos porque la ley dice, Levítico 1, ofrece uno, gracias a Dios por ese principio que está allí desarrollado, pero hay holocaustos producto de la gratitud del corazón por la provisión y el cuidado de Dios, así como Noé ofreció holocaustos a Dios por sus cuidados. Durante un año, 10 días, dentro del arca. Sencillamente, eso voluntario. Y así sucedió con Jacob. Dice así la palabra de Dios en Génesis 28. Génesis, despertó Jacob de su sueño. Dice, ¿dónde está? Y si volviera en paz, versículo 21 de Génesis 28, a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sabe por qué diezmamos? Porque Jehová es nuestro Dios. Y reconocemos que a Él le pertenecemos. A Él le pertenecemos. Otros dicen, el principio en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando, y con esto concluyo, los invito a ir ahí, vamos a abundar en esto más después, pero vaya a Mateo 23:23. Mateo 23:23. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Guardar la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? El diezmar. ¿Sí? Y bueno, creemos que es un principio de la palabra del Señor. Y aun cuando el Señor habla en las epístolas, por ejemplo, en 1 Corintios 16, habla de una proporción, según lo que haya prosperado. Pues creemos que es un principio, es parte de la vida, de algo básico en la vida cristiana. De ahí podemos aprender para qué se usaba el diezmo. se usaba para sustentar a los siervos de Dios. Y los siervos de Dios que recibían el diezmo también diezmaban para beneficio del sumo sacerdote. Dios dice, trae todos los diezmos al alfolí. En Nehemías, el pueblo trajo el diezmo y de allí sustentaban a los cantores, a los sirvientes del templo. Y finalmente, vemos en el Nuevo Testamento que no podemos poner bozal al buey que trilla. Y finalmente, cuando nosotros damos nuestro diezmo o nuestras ofrendas, es para contribución del cuerpo de Cristo. A través de la enseñanza y el ministerio de siervos o de un pastor, dice la Biblia que los ancianos sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y en enseñar. Finalmente es el beneficio del cuerpo de Cristo. También vemos en el cuerpo de Cristo que podemos apoyar al necesitado, inclusive la iglesia, a las viudas que en verdad lo son. Diferentes circunstancias. Vemos la ofrenda que se recogió para los santos de Jerusalén en determinadas circunstancias de pobreza. Entonces, es parte finalmente del beneficio del cuerpo de Cristo. Para mi propia edificación, para poder ser bendición a otros, para poder juntos tener lo necesario espiritualmente para nuestras vidas, tener un ministro, aunque finalmente no estamos por eso, ¿verdad? Pero es necesario. Pero más que eso, más porque es necesario, es porque Dios lo pide. Y debo en mi vida reconocer que debo dar a Dios lo que es de Dios. Que el Señor nos ayude, amados, en este principio que es, sí, sencillo, a veces es, ¿cómo se llama?, controversial, pero es bíblico. Y meditando en esto, la verdad sí ha sido de interesante a mi vida, es que estamos listos a dar a César lo que es de César. Pero a Dios lo que es de Dios no se lo damos. Que Dios nos ayude.